¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Si quieren pueden seguirme en las redes sociales y así estar enterados de las novedades del podcast y también pruebo chistes y cositas ahí. Momentáneamente no pueden seguirme en Twitter, creo. No sé qué pasó. El domingo me llegó una notificación de que habían entrado a mi cuenta y cuando quise meterme me decía que estaba bloqueada. Y ahora me tienen que llamar para desbloquearla. Hay una opción que ellos te llaman, te pasan un código, pero todavía no me llaman. Así que no sé qué va a pasar con eso. En fin, pueden escuchar todos los episodios de este podcast en iTunes, en aplicaciones varias. También en www.nachoarana.com o los viernes a las 20 horas en Lucita Radio. Esto es www.luciterradio.com.ar. Hoy tenemos a Fernanda Metilli en un esfuerzo de producción. Hace rato que tenía ganas de hablar con Fer y finalmente encontramos el momento. Y ya vamos a ir a la charla. Primero quería contarles algo muy chiquito que me dejó muy mal. Y es que hice enojar a alguien en una función. Cosa que no me gusta. Hay comediantes que se ponen muy contentos cuando ofenden a alguien. Porque dicen que es parte del oficio y está bien que siempre haya hecho un sector al que tenga que caerle mal lo que decís. Bueno, a mí no. Yo cuando estoy ahí arriba quiero que todo el mundo la pase bien. Tengo esa necesidad afectiva. Entonces este intercambio me dejó mal, me dejó pensando y tengo un par de chistes nuevos, muy nuevos, que por ahí son un poco agresivos. Los voy a poner a continuación para que estén en contexto.
Yo creo que soy una persona tolerante, pero ponele, voy a correr a Palermo y no me parece mal que haya tipos de más de 60 años corriendo en cuero, pero creo que deberían tener un carril exclusivo y con los vidrios polarizados, ¿no? O la gente que no sabe hablar, que te dice, che, ¿qué me recomendás para Netflix? Un fonoaudiólogo, no sé. Un curso de inglés, no sé.
Bien, hasta ahí fue una función con poquita gente, pero iba más o menos bien, más o menos sólido el set. Y de pronto pasó lo siguiente.
¿Hay padres en la sala? Sí, ¿no? ¿O no que los hijos a veces sí?
¿Algún chiste bueno?
¿Cómo?
¿Algún chiste bueno?
Un montón. ¿Qué de la...? Ok, no se está riendo hasta ahora.
Tengo más de 60
años. Uh-huh. ¿Y es de ir a correr a Palermo? Ah, lo de los vidrios, no le gustó. Ese me lo dijo Cristian, no es un chiste mío. Bien. Que me cuide yo. Bueno. Bueno, ese chiste, también puedo hablar mal de la gente joven. La gente joven es... Yo no soy tan joven tampoco, ¿eh? Yo sé que parece, pero...
Horrible, la verdad, y me dejó pensando, porque a raíz de eso me di cuenta que tengo un par de chistes donde me tiro contra los viejos y no está bien, pero pensaba, ¿no? ¿Por qué me tiro contra los viejos si son casi mi gente preferida? O sea, uno de los proyectos pendientes que me encantaría hacer es un show en una residencia geriátrica. Me parece que podría ser interesante para todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Por qué? O sea, por ahí es miedo y frustración por el paso del tiempo y sin darme cuenta lo canalicé de esa forma. O por ahí soy un estúpido que hace chistes de viejos porque es fácil. No sé. Voy a seguir pensando en eso. Bien, Fer Metilli. A Fer la conocí hace 6 años en un viaje a Montevideo. Quedamos juntos en un casting para una publicidad donde hacíamos de 4 amigos que tenían una charla fumados. Otro era Gabriel Gávila, que tenía mucha química con Fer. Me acuerdo que eran muy graciosos los dos cada vez que interactuaban. Y ya en ese momento se notaba que Fer la tenía muy clara improvisando y con los gestos. Tenía algo muy de clown, creo yo, que después lo explotó mucho y le sirvió en su carrera. También me acuerdo que demoramos un montón en esa grabación porque a mí no me salía la palabra guasubirá. Yo no sabía lo que era un guasubirá y estaba en el guión y lo dije como 20 veces y empezó siendo gracioso y los terminé cansando a todos. Bien, a partir de ahí me la crucé varias veces a Fer en el Paseo de la Plaza, en otros lugares, siempre la mejor. Y tuvo una carrera y está teniendo una carrera muy, muy prolífica, por suerte está haciendo muchas cosas. Además de las funciones de stand-up, hizo televisión, está haciendo teatro. Bien, pero bueno, vamos a estar hablando de eso en la charla. Que fue grabada un día viernes en el subsuelo de un Starbucks en la zona de teatros de Buenos Aires. La charla terminó algo abrupta porque cerraba el Starbucks, pero creo que cubrimos una amplia gama de temas. Los dejo entonces con Fernanda Metilli. te decía, un gusto verte. Hace mucho tiempo que no nos veíamos.
Es verdad.
Desde una publicidad en Uruguay. Uruguay. Grapamiel Salerno. Qué locura que fue.
Sí, que fue. Para mí estuvo buenísimo porque era uno de los primeros viajes que hacía laburando, digamos. ¿Qué era? ¿7 años?
Año 2011, creo. Sí, 6, 7 años.
6 años. Uh-huh. Igual yo creo que la recagué porque yo soy muy alérgica. ¿Te acordás que me agarró alergia porque se grababa como en un bar muy sucio de tierra?
Sí.
Y ni bien entramos, se me achinaron los ojos y empecé a largar agua por todos los orificios de mi cuerpo, boludo. Fue terrible. Y yo las veces que vi los videitos, se escuchaba toda mi voz así, porque estaba toda congestionada.
Ah, yo pensé que vos hablabas así como acá.
No. Sí, que me acuerdo que mandé a uno de los productores a comprarme algo. Yo le decía, dame un antialérgico porque me estoy muriendo. Había mucho polvo en el lugar y me mató.
Pero, y aparte grabamos en un horario muy atípico, creo que empezó tipo 2 de la mañana hasta el mediodía, una cosa...
Sí, sí, era raro.
Mira, y después de eso tu carrera fue muy vertiginosa, ¿no? Cómo se fue dando.
Sí, sí. Sí, después, esto, bueno, que era 2011, claro, 2012, entré en Telefe, en el programa La Pelu, que esto fue en febrero, creo que hice los primeros castings, y ya... en abril arrancamos, todo 2012 y 2013. Uh-huh. Y ahí, bueno, fue como sí, obviamente, mucha más exposición en un programa en Telefe que se veía un montón. Entonces sí, fue como un crecimiento mucho más en cuanto a hacerse conocido.
Bien, y todo a raíz de esa publicidad en
Uruguay. Obvio, yo siempre digo, la cosa es que con Nacho Arana hicimos esto y explotamos.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo fue lo de...? Fuiste a lo de Susana Jiménez hace poco, ¿no?
¡Uy, chicos! Hace una semana.
Estaba pensando, creo que sos la primera persona del stand-up que va a...
No, Dalia. Ah, sí, okay, Dalia, claro. Y Seba, bueno, fueron. Dalia, bueno. Y después hace varios años fueron Dalia, Nati Carulias, Male Ginsburg.
Ah, que habían hecho... Sí. Cierto, me acuerdo.
Ay, me estoy olvidando de alguien. Nati Carulias, Dalia... Male Ginsburg, bueno, me parece que alguien más fueron para hacer stand-up de chicas, digamos. Que, uh-huh, que fue hace varios años que era raro que te den ese lugar.
Claro.
Y estuvo re bueno que vayan, estuvo re bueno.
Me acuerdo, ¿Malena Pichot estuvo ahí? No.
No, la habían convocado y ella dijo que no.
Había
alguna era que la noticia,
ahí,
sí, claro, era como, sí, dijo que no.
Dijo
sí,
que sí, no a Susana.
Claro, pero está bien, muy acorde con su pensamiento, está bien.
Sí. Y para vos fue era algo que de chica te imaginabas, tipo, cuando ¿querías ser actriz de chica? ¿Decías cómo usted estar en lo de Susana o no, no tenías ese?
No, sí. A ver, lo tenía en el sentido, qué bueno que te inviten al living de Susana a hablar de algo que vas a hacer, claro, ¿entendés? Eso es otra cosa. Igual, está re bueno ir a jugar como fuimos con Rada, porque está bueno para hacerte más popular, obviamente. Uh-huh. Pero no lo tenía como...
Pero así. Ustedes en ese momento ya eran, o sea, ¿no? ¿Te cambió algo era lo de Susana o...?
No, cero. Estaba... Cero, no. No, uh-huh. Sí, te vuelvo a repetir. Una cosa es ir a jugar con tu pareja por un premio, que está bárbaro, y otra cosa es ir a que te hagan una nota por promocionar, claro, algún laburo. Uh-huh. A mí me gusta más esa segunda
y
parte.
Y bueno, ya vamos a llegar a eso. Cuestión de tiempo, sí.
Y que Susana diga, ustedes sí vinieron. Ni se acuerda. ¿Sabe quiénes somos, Susana?
Buena onda de ella, tuviste sí, un trato re. Con...
Uh-huh. En realidad entras, o sea, la ves por primera vez cuando entras al aire. Uh-huh. O sea, no es que la vemos antes un rato ni nada. Uh-huh. Pero divina, súper generosa. Divina, porque por ahí cualquier otro. Nosotros, obviamente que somos actores de teatro, yo lo que quería era meter el chivo de la obra, uh-huh, porque aparte mis productores me habían puesto un reemplazo para que vaya, uh-huh, pero claro, que diga el chivo, ¿viste? Y lo metí cuando nos saludaba, cuando nos íbamos, y ella me escuchó súper amorosa, no es que...
Claro, no te la pasas.
Y Agus también dijo su fecha en el Gran Rex y ella le dio bola, digamos, como que en esas cosas te das cuenta cuando bien, alguien es copado o no.
Claro, uy, bueno, sabe ella también.
Claro, sabe que sirve un montón para los que vamos ahí. Uh-huh.
Bueno, a mí sí, me habían contado eso de Mirta Legrand una vuelta, de un escritor que conocía que fue estuvo en la mesa de Mirta y tipo agotó 12 ediciones de su novela.
Bueno, para mí es vas a venderte. Uh-huh. ¿Te vendés vos o vendés el show que vas a hacer? Pero uno se vende, siempre se está vendiendo. Y esos son como lugares de llegada masiva que sirve mucho.
Yo hace poco fui a un programa de cable de Pico Mónaco y la otra vez.
Muy bueno.
Está
sí,
bueno, sí. La pasé bueno. bien. Porque aparte fue la primera vez que hice panel, tipo como me senté en un sillón a hablar con ellos.
Ah, buenísimo.
Y meter los chistes así como en medio de la conversación. Claro. Estuvo copado, salió bien, muy bien. Natural.
Yo creo que ahora hay mucho de eso y está bárbaro. Viste que, que abren el juego a comediantes y hay más stand-up en la tele. Eso está bárbaro.
Sí, está bueno. Está bueno que reconozcan sí. que uno más o menos se puede desenvolver. O sea, claro. A diferencia de. Qué sé yo. Pero hablábamos con Brian Rulaski, que él fue también hace poco, que tuvo cero repercusión, como que salimos de ahí como, ponele, no te pagaba nada, pero dice, bueno, esto por ahí te ayuda a y nada.
Y no pasó nada.
No pasó nada. Bueno, por ahí después es...
Pero porque quizás es más para las redes, ¿viste? Para que vos después subas claro, el video bueno, y ahí te eso. Sirve más.
A mí me cuesta mucho todo eso, de sí. pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, sí. Uh-huh. Es prensa, autoprensa. Sí. sí.
¿Sabes que yo pensaba? No hay un. Gente que. O sea, la otra vez hay muchos coaching de stand-up y no hay coaching de cómo manejarte de marketing
producto,
para comediantes,
sí, como
digamos.
Producto. Uh-huh. Sí. Es que en realidad me parece que no hay alguien que sepa un montón o que se enseñe eso. Me parece que como que vamos aprendiendo del error, ¿viste?
Claro.
Yo, por ejemplo, de Rada, de mi novio Rodagás, aclaro para la prensa, aprendí un montón eso. Para mí es. Agus es la persona que mejor se vende en el mundo.
Ah, ¿sí?
Sí, es increíble cómo se vende. O sea, esto que hablábamos fuera de micrófono, de los eventos. Chabón, te vende. No, sí, soy el mejor show que estás buscando.
Uh-huh.
Perfecto, pero así para todo. Y con mucha seguridad, pero me parece que es cierto que al actor en general, ya seas comediante o el género que te guste hacer, nos cuesta vernos como producto. Porque claro. somos nosotros mismos, no es que estás vendiendo un café y que vos hablás de él. Uh-huh. No, hablás de vos. Entonces, es difícil. Me parece que tendríamos que hacer como una hermandad de comediantes para darnos consejos cómo vendernos, ¿viste? Que a veces, entre comediantes, con las chicas, con Ale Baber, a veces, muchas veces hablamos de, che, no, un evento así no hay que cobrarlo poco porque si no, viste que es como uh-huh. Charlar esas cosas para subir el nivel de todos, viste, no pues si uno cobra 500 y yo le voy a cobrar, no sé, 5.000, como que equiparar todos, entonces parece que en eso hay, está bueno charlarlo también.
Claro, sí.
Pero está bueno lo que decís, que no hay un coaching de cómo
y ya
venderse.
Alguien, esto lo escucha mucha gente y se va, alguien se va a avivar y va a decir, bueno, yo voy a dar el primer
hacer.
Coaching de...
Lo va bueno. a hacer.
Yo pensaba que en tu caso, me parece que siempre tomaste buenas decisiones. O sea, fuiste creciendo y siempre fuiste para más. O sea,
mira, como... Qué lindo piropo.
Pero vos, ¿cómo elegís los laburos? O sea, ¿tenés alguien que te ayuda? ¿Con quién hablas? Che, mirá, me ofrecieron esto, va a dar la pena, ¿no?
En primer lugar, soy como muy intuitiva. Uh-huh. Si algo me genera dudas, lo pienso un montón, pero un montón. Después Agus, Rada, me ayuda mucho, pero por lo general sé muy bien lo que quiero, o al menos lo que no quiero. Entonces, ajá. tener en claro lo que no quiero me sirve un montón para decir que no a un montón de cosas que no me gustan.
Uh-huh.
En un momento cuando terminó la pelu, al año creo que fue terminó la pelu, que yo ya no tenía tele diaria ni nada, había estado un poco en ficción, que era lo que yo quiero y lo que quería. Y me habían ofrecido un programa para hacer de panelista cómica con Viviana Canosa.
Ajá.
Hice dos pruebas y no. Y no. Dije, no, esto no es para
¿Hiciste
mí.
¿Hiciste que pruebas al aire o...?
Pruebas a piloto, o sea, éramos tres panelistas de otro chico, que no me acuerdo ahora quién era, ella y una locutora creo que iba a haber. Y uh-huh. claro, yo tenía que meter bocadillos picantes y graciosos, pero medio bardeando.
Ah, okay.
Y yo dije, ¿a quién le interesa qué opino yo de Silvina Escudero con la foto del lechazo? O sea, a mí... Yo puedo hacer humor en mi show, si querés, te reí de eso, ¿no? Pero también era como de mujer bardear a otra mujer. Y a mí no... Dije, no, esto no,
no
es.
Cómoda,
esto no me gusta. Porque no era muy libre la parte de hacer humor.
Uh-huh.
Si bien los productores, que era lo que era Cuatro Cabezas en ese momento, eran copados y me querían y para mí era buenísimo que te tengan en cuenta. Pero a mí no me gustaba el proyecto. Como que dije, no, te agradezco, pero no.
Uh-huh.
Y después, no sé, ya te digo, es como muy... mucha intuición. Seguramente me he equivocado en algunas cosas, pero lo bueno es que yo no me arrepiento. O sea, de algo siempre sirve, ¿viste?
Claro, seguro.
A no ser que esté sufriendo y bueno, me voy. Uh-huh. Pero para mí la... un poco el secreto es ese, no arrepentirse. Si no, la pasa mal, el pedo.
Sí, aparte no sabes nunca hacia dónde te va a llevar lo que estás haciendo.
Con un compañero amigo también hablo mucho, que siempre se arrepiente de las decisiones que toma. Dice, no, yo me quedé acá y podría haber estado en otra obra y mirá qué bien le fue. Es terrible porque es como... viste, como que no, como que ese pensamiento no. Para mí el para algo, siempre digo, bueno, para algo pasa, para algo es, para algo...
Aparte, también es un consuelo que no, yo también lo pienso a veces en las redes, digo, ah, yo si hubiera empezado en Instagram, ni bien empezó, nadie me garantiza nada.
Este porque me ganó de mano, claro, porque si no... Sí.
Totalmente desmerecer lo que hice el otro, el único mérito que tiene es el...
Eso es hermoso, sí. Enseguida tenemos esa capacidad de quitarle mérito al otro, eso vos porque lo hiciste primero, pero...
Pero claro.
Sí, tal cual.
Y bueno, y estamos en la pelu... Vamos más atrás. Vos sí, sos de Tandil.
De Tandil.
¿Y allá cómo te formaste, digamos? ¿Qué...
Y allá hice a los 17, terminé la secundaria, uh-huh, y empecé la Facultad de Arte, que eran 5 años, para ser licenciado en teatro. Hice 4 años, me recibí del primer título, que era profesor de teatro, hice 1 año de la licenciatura y dije, no, ya está, me tengo que ir.
¿Dabas clases?
No, porque uh-huh, me recibí y me vine para acá. Uh-huh. A los 22 me vine.
¿Y tu plan ahí cuál era? Decía, yo quiero ser actriz.
Actriz y trabajar en tele.
Bien.
Teatro y tele. Tenía recontra en claro que yo venía a eso. Uh-huh. Me vine a seguir formándome en clown, que era el estilo de comedia que yo conocía, por lo menos hasta ese entonces. Y que hacía mucho allá en Tandil.
¿Con quién hiciste clown acá?
Con Cristina Moreira, uh-huh, que es como la pionera del clown acá en la Argentina. Hermosa, una vieja que sabe muchísimo, vivió en París, bien teatrera, uh-huh, hermosa. Y estuve 1 año estudiando con ella, bufón, comedia del arte, todos los estilos del teatro como más puro. Uh-huh. Y a los 2 meses que yo estaba acá, o menos, 1 mes, había un casting en Utilísima que buscaban mujeres que hagan humor. Y que lo vi, tipo, en un cartel, en el vitral. Yo salí del Paseo de la Plaza, que estaba caminando en realidad. Uh-huh. Y veo en el vitral un papelito mínimo, como el de Busco Cochera. Bueno, sí, igual que decía, buscaba mujeres para Utilísima. Yo dije, bueno, anoté el mail y mi prima, que yo vivía con ella, me dice lo mismo. Che, mis amigas mandaron este mail, no sé qué. Cuestión que yo mandé, me llamaron para ir al casting a la otra semana, suponete. Yo estaba vendiendo ropa acá. Uh-huh. Porque yo en Tandil hice la carrera a su vez que trabajaba en un local de ropa. Y acá ni bien llegué también, me metí a vender ropa en un local. Salí de ese local y me fui a hacer el casting. Y
¿qué era tu primer casting?
Mi primer casting. Uh-huh. Y me fui con un personaje que yo tenía ya hacía 2 años de clown, que había hecho en Tandil, pero sin la nariz. Pero uh-huh, yo dije, no sé si va la nariz de payaso para la televisión. Eso fue como intuición. Dije, bueno, le voy a sacar porque me parece que no es por acá. Pero todo lo demás sí, que el vestuario era medio un tutú, era entre bailarina y inocente, ¿viste? Era medio...
Era un casting libre, digamos.
Era así, ir y mostrar tu rutina de humor.
Ajá.
Me fue muy bien, les encantó el vestuario y la impro que yo había hecho y había hecho un monólogo también, pero que era muy desde personaje.
Claro.
En ese casting conozco a Vero Lorca y a Nora Schiavoni, que Nora es una de mis mejores amigas, Verito también. Las conozco a ellas... Y a Telma de Marchi. Uh-huh. Las tres pegamos la reonda y ellas me empiezan a contar que ellas hacían stand-up. Entonces yo digo, ¿qué es eso? Porque en Tandil no había llegado esa palabra. Uh-huh. Hacíamos monólogos de humor, pero eran otra cosa, no era stand-up. Cuestión que me cuentan y me dicen, no, nosotras nos escribimos los monólogos. Entonces yo digo, ah, yo también, pero de personaje, no desde mí.
Claro.
Cuestión que me repicó el bichito, yo digo, bueno, ¿qué es? Y las chicas me invitan, me dicen, andate al Paseo de la Plaza a ver algo y venite el viernes que viene que actuamos nosotras. Ese fin de semana me fui a ver, estaban los chicos de Señales de Humor, que me encantaron. Después me fui a ver a De A Uno, a Fer Sanjiao, y ahí la vi a Nati Garulias y me voló el cerebro.
Ajá,
me enamoré, sí. Dije, esto es, esto quiero yo. Y ahí al toque le pregunté a Nori y a Vero con quién estudiar y justo Fer Sanjiao empezaba el segundo curso. Uh-huh. Su segundo curso daba.
¿Qué año, te acordás?
2008.
Ajá. Y ahí conociste a Lucho.
Y ahí conocí a Lucho. Cursé con Lucho, con Lucha Feynman. Uh-huh. Los tres, sí.
¿Hay otra gente de esa camada que haya quedado...?
Amparo. Amparo Illescas.
Ah, mira vos.
Sí. No sabía que... ¿quién más? No, nadie más. Nosotros cuatro. No me quiero olvidar de nadie, pero no, parece que no.
¿Y de Tandil hay algún otro comediante que vos conozcas?
¿De stand-up?
Sí.
No, hay muchos alumnos que tuve. Yo fui un año hace 2 años atrás a dar talleres, y hay muchos alumnos que por suerte siguen haciendo.
Bien, o sea, desarmaron ahí en Tandil un pequeño circuito.
Sí, se armaron su circuito. No, hay muchos comediantes buenos, pero por ahí hacen otro estilo. Bueno, está Pepo Sanzano, que es el profesor con el que yo estudié clown, que él también da clases de stand-up allá y tiene muchos alumnos buenos, y él también. Entonces, uh-huh, como se abrió un montón el mercado y la cabeza también para, uh-huh, ir a ver stand-up y para hacer stand-up.
Y hubo un festival también, ¿no? O estoy recordando mal. El año pasado fue eso.
Espectacular, va a ser un año. En febrero fue. 5.000 personas. No lo podíamos creer. ¡Qué locura! Con Andrés Cerro, que es muy amigo mío, y fue el primer productor tandilense, que es un pibe, tiene 27 años, que me dijo hace 3 años. Sí, 3 años, me dijo, mirá, yo quiero traerte a Tandil a que hagas stand-up. Y yo, un miedo, porque nunca había ido a Tandil a, uh-huh, hacer stand-up.
Y tenías eso de que nadie es profeta.
Y claro, yo dije, no sé si por ahí la gente joven va a ir, si la gente de nuestra edad... va a ir a vernos. Para ir al teatro allá iba más la gente grande, ¿viste? Y el stand-up es como más... O tiene que estar mezclada, ¿viste? Las edades, claro. Si no... Y la verdad es que la rompimos. Fue buenísimo. Fueron gente grande las 2 primeras funciones. Después vimos que al teatro costaba llevar a la gente de mi edad. Y dijimos, vamos a los bares. Y en cuestión de un año logramos, gracias a Andy... establecer que todos los miércoles de verano había stand-up en Bartolomé, en una esquina, en un bar, que era, uh-huh, impensado. Y después de 3 años, el año pasado, 5.000 personas viendo stand-up en el anfiteatro. En el anfiteatro de ahí, al pie del parque de Tandil. Increíble.
Qué emocionante debe ser eso.
No, era, nos mirábamos con Andy, no podíamos creer. De estar, uh-huh, los dos en una sala para 90 personas diciendo, che, ¿quién vendrá? Porque nadie viene a ver stand-up, no lo conocen. Y que después de 3 años metamos 5.000 que venían de Azul, de Mar del Plata, de Olavarría, de todo. Caían colectivos. Fue increíble.
¿Cómo fue? ¿Varias fechas o un solo show?
Un solo día. Uh-huh. Un sábado fue. Éramos 10, me parece, comediantes. Y al día de la fecha había vendidas 2.000 entradas. Que, uh-huh, ya para nosotros era muchísimo. Y el día mismo llegaron 3.000 personas más. Ahí fue como, bueno, no lo podemos creer. Sí, fue increíble. Fue increíble.
Qué lindo.
Sí, una felicidad. Y ahora se viene el segundo.
Ah, van a hacer otro.
Sí, el Sierra Comedy, sí.
Bien. Sí, ¿allá sí, que en el verano?
Creo que es enero o febrero. Igual que el año pasado, sí. Ajá. Febrero, me parece que es.
En el mismo lugar lo van a hacer.
En el mismo lugar.
Bueno, volviendo a que me decías, fuiste a ver a las chicas, la viste a Nati Carulias. Y ellas
enamoré.
Y sí, pues aparte para mí es el máximo exponente.
Exacto.
De cómo está,
en ese
bien
momento,
hecho.
Claro, bueno, ella y Dalia, uh-huh, como que eran en ese momento las que más estaban laburando, pero eran de la misma camada que Vero y Noris también. Y después obviamente fui a ver a ellas, que somos amigas, y también me encantaba. Yo decía, claro, qué bueno es esto. Yo, uh-huh, no lo conocía. Y bueno, y ahí empecé con Fer, 2008, y nunca más... 2007, 2008 fue, sí. Nunca más paré.
Ajá. Y después, bueno, se dio lo de la pelu y después, sí, empezaste a laburar en distintos proyectos.
Sí.
En cuanto a las cosas que te... Si tuvieras que elegir un momento que hayas notado que fue un salto por ahí de popularidad y otro momento de algo que hayas disfrutado mucho vos hacer.
De popularidad, claramente la pelu fue como... Bueno, estar todos los días durante 2 años en la pantalla fue como de una cierta popularidad, obviamente, uh-huh, como que fue el salto.
Mira, yo pensé que me ibas a decir lo del el viral, el videíto que hicieron de...
Ah, mira, no.
Porque eso sí explotó por todos lados.
Sí, es verdad, pero eso es... Como que eso fue sin querer, ajá, ¿entendés? No, claro. Como cualquier cosa que se hace viral, me parece.
Sí, sí.
¿Viste cuando te dicen, hacé un videíto viral? No, hago un videíto. Claro. Que sea viral no depende de absolutamente nadie. O sea,
como hacer un éxito.
Claro. Y después algo que disfruté mucho y que es hacia donde siempre voy y que después, bueno, se bifurca un poco el camino, es la ficción. Disfruté mucho de hacer Señores Papis, que fue un mes nada más de grabación, porque mi personaje eran solamente 10 capítulos, pero me encanta. Ajá. Es como a donde quiero ir.
Bien.
Entiendo que en los programas en vivo me resuelvo bien, pero a mí me gusta más ficción.
Ajá. ¿Y cine?
Y cine me encantaría hacer. Todavía no hice nada como para decir, sé que me va a encantar. Sé bien. Que me va a encantar y lo tengo ahí en el pendiente.
¿Tuviste alguna propuesta así?
No. No, de cine hice un casting este año que me encantó hacerlo y me encantó que me hayan tenido en cuenta, que fue para la película de Tita Merello.
Ah,
que
qué
en
lindo.
Su momento, sí, para mí fue un halago. En su momento la iba a hacer Lali Espósito. Uh-huh. Cuando Lali Espósito se baja, llaman a un par de actrices y entre ellas estaba yo. Y para mí fue un re desafío. Yo sabía que me faltaba un montón porque para mí tenías que ser un poco más grande. Ajá. Como actriz, ¿viste? Tiene mucha carga la historia de ella. Pero bueno, fue como para mí un gran paso que me llamen para ese casting enorme, ¿viste?
Bueno, y en el medio, estoy acordándome cosas de tu sí. carrera. Hacías infantiles vos.
Sí. Ajá. Creo que cuando fuimos a Uruguay a grabar la publi, yo seguía todavía haciendo infantiles. O había dejado ahí hacía poquito. Estuve, sí, como 3 años haciendo infantiles.
¿Y eso enganchaste a hacer Ni Bien Viniste en paralelo, digamos, vendías ropa y...?
No. Se terminó el laburo de tele que yo quedé para este casting de Utilísima, que duró, uh-huh. suponete, 6 meses. Se terminó. Fui a un casting del grupo Alas, que era para infantil, en Mar del Plata. Yo dije, sí, me encanta, me voy a Mar del Plata a ser infantil. Y ahí te laburé como 3 años seguidos. Uh-huh. A la par que hacía stand-up. Y ahí fue esa seguidilla de que yo era parte del staff de Colette, porque estaba a las 2 de la tarde haciendo infantiles hasta las 7. Iba a mi casa, me bañaba, comía y volvía para hacer 2 funciones a la noche de stand-up.
Y aparte, era loco que en esa época, creo que en esa época vos hablabas de eso.
Hablaba de eso en el monólogo, claro.
De los padres con los nenes.
Sí, sí, no me importaba nada. Yo hacía eso y de hecho iban padres a verme a la noche.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se mataban de risa. De hecho iban, no de pajeros, iban muchas parejas.
Ajá.
Que por ahí llevaban a los nenes a los infantiles. Yo en los infantiles, en algunas obras hacía de princesa y en otras hacía de villana y me cagaba de risa, porque viste que el villano siempre tiene complicidad uh-huh. con el adulto, bueno. Y como que se cagaban de risa y después o me empezaban a seguir en Facebook y ahí miraban que había shows y venían. Entonces estaba bueno porque me iba haciendo de mi público a través de los infantiles, ¿viste? Y nada, sí, hablaba de eso.
Y después dejaste, no volviste a ser infantiles.
No, después dejé, sí, como un año antes de entrar en la pelu, creo que fue.
¿Llegaste a ser temporada con infantiles, no?
Sí, 2.
Ah,
dos
mira.
Temporadas, sí, en Mar del Plata.
Y ahora que te vas, ¿cómo es el laburo en la temporada? Que me decías que te vas ahora a fines de diciembre, van a hacer la obra como el culo allá, en Mar del Plata.
En Mar
del,
sí.
¿Cómo es el laburo ahí?
Y es... Bueno, principalmente te instalás en otra ciudad, que está re bueno porque acá cada uno tiene su lugar, yo estoy en un departamento, entonces está buenísimo. Yo en otras experiencias por ahí vivíamos todos juntos en un hotel, por ejemplo, o todos juntos en una casa. Este es como, bueno, tiene otra producción y es muy cómodo eso, es como privilegio total. Y generalmente se hacen 2 funciones los martes, 2 los sábados y el resto de los días 1.
Bien.
Tenemos Franco los lunes. Es agotador en el sentido de que vos haces durante 2 meses y medio completo todos los días 1 o 2 funciones de la uh-huh. misma obra con la misma gente. Obviamente que llega un momento que estás cansado. Pero a su vez tenés todo el día libre hasta las 7 de la tarde.
Ajá.
Y para mí eso ya es oro.
A la playa, hacer...
Claro, para mí eso... No sé, para mí eso es oro. No,
aparte es el laburo que siempre quisiste hacer.
Eso, o sea, no es un... Sí, sí, para mí es todo maravilloso irse de temporada así. No hay que volantear. Yo en los infantiles terminaba la temporada pesando 47 kilos de lo que caminábamos la playa repartiendo volantes.
Aparte uno ahí volantea de personaje, ¿no?
Sí.
Qué tremendo.
Sí, me habré quemado con la marca de la peluca. ¿Sabes lo que era? No, la cabeza transpirada de llevar peluca. Después no, después había días que no, que volanteábamos así, mamá.
Uh-huh.
Bueno, mira, yo tengo acá mi ayuda a memoria, no es que estoy revisando mis mensajes de...
No, claro, lo sé.
Mira, hablemos un poco de redes sociales. Uh-huh. ¿Dónde estás más cómoda vos?
En Instagram.
En Instagram.
Sí. No soy fanática de ninguna.
Ajá.
O dependiente de ninguna. Pero me gusta. Me gusta más Instagram. Twitter en su momento también. Uh-huh. Y me parece otro tipo de desafío Twitter. Como, no sé, siempre con Lucho Mellera cuando damos talleres y con Pablito Mazola decimos que Twitter es el mejor ejercicio para la síntesis que necesita el stand-up. Uh-huh. Como que si vos lográs que en esos 140 caracteres meter la observación graciosa que vos querés hacer es porque es un gran entrenamiento.
Claro.
Entonces, en ese sentido, Twitter me gusta como desafío para, bueno, a ver, quiero meter esto, pero tiene que ser sintético. Uh-huh. Pero Instagram me parece mucho más relajado, al menos como lo manejo yo, pero porque no me pongo la presión de que sea un trabajo, ¿viste? De tengo que subir un video por día. No, uh-huh. Me muero. Sé que sirve y está bárbaro. Uh-huh. Yo no tengo tiempo para hacerlo.
Claro.
Porque gracias a Dios tengo otros laburos fijos que me demandan tiempo. Uh-huh. El que no tiene esos laburos, como por ejemplo Fede Cirulic, que me pareció genial el cómo lo manejó. Uh-huh. Su laburo era ese.
Claro, por es un día... cambio de cuando por ahí no tenés otra cosa, o uno elige eso, dice, bueno, lo voy a tomar, pero lo voy a hacer como un laburo.
Claro, Fede, de hecho, bueno, él lo cuenta, pero él tenía un laburo en Disney fijo. Al otro año se lo volvieron a proponer y él dijo, no, me voy a quedar con solo lo mío. Uh-huh. Y estuvo genial y se lo tomó realmente como un trabajo, guionando videos y pensando, pero está bien, yo lo admiro, que hagan eso. A mí no me sale, me muero. Como que digo, no, es un trabajo más. No, no, no. Por eso cuando se me ocurre algún videito lo hago y lo disfruto y me divierto y me gusta subirlo. Y obviamente que me gusta que me suban los seguidores, uh-huh. Claramente. Pero no lo tomo con presión de tengo que...
No estás revisando el teléfono a ver cómo funcionó esto.
No, sí, en eso sí. Si pongo un video, uh-huh, que para mí está buenísimo y siento que va a ir bien, obvio que miro a ver los resultados de, uy, a ver qué dice la gente de esto. Uh-huh. No estoy pensando contenido para, ¿viste? Ah, como bien. Que ahí relajo y digo, bueno, cuando se me ocurre algo, lo hago. Claro.
Bien.
No tomarme como un trabajo... El generar contenido.
¿Y te ha pasado de algo que le tenías mucha fe, que no pasó nada, y algo que no? Que
sí. En realidad mucha fe, no es que le pongo mucho, pero sí me ha pasado...
No, pero para decir esto...
Sí, este va a estar bueno. No me acuerdo ahora de algún caso, seguramente. Pero sí me ha pasado al revés de, va, subo esto que me acaba de pasar y explota.
Ajá.
Más videito casero, por decirlo así.
Y ahí por ahí la gente valora lo...
Claro, y entiendo que está bueno eso también.
Ajá.
Uno que hice hace poquito, que era de un colectivero del 60, yo no manejo, me manejo totalmente subte, tren y el 60 para ir a Martínez al canal. Y que venga el 60 Ramal Fleming, para la gente que lo conoce, es una bendición. O sea, porque pasa cada una hora. Y yo estaba muy feliz esperando en la parada y pasa el chabón y como estaba en verde el semáforo y no frenó, ¿no? Me miró el semáforo y siguió de lecho. Ay, agarré el teléfono y hice un video.
Ahí en ese momento.
En ese momento que el hashtag era no te deseo el mal, pero... Uh-huh. Y dije, bueno, este colectivo que acaba de pasar, no sé qué, y dije que no te deseo el mal, pero ojalá te pique el culo todo el recorrido y no te puedas rascar. Uh-huh. Como que ese video que fue como una descarga tomándomela con humor... Por ejemplo, fue bárbaro.
Ajá.
Y que yo lo había hecho para... Nada, porque me parecía graciosa la puteada de desearle eso.
Claro.
Pero sí, casi siempre los videitos más relajados... quizá uno lo piensa mucho a veces, ¿viste? Uh-huh. Yo me pongo en hincha pelota. Digo, no, el chiste es este. Y en remate tiene que ir por acá, ¿viste? Y capaz, uh-huh, que es algo más relajado.
Claro. Sí. ¿Sabés que eso me lo dijo Nico de atrás de una vuelta? Que yo había empezado a hacer unos videos que hacía como un noticiero, que me ponía un traje y tenía todo, los
zócalos, mucha producción.
Todo. Y él y me no. decía, pero no, estás un minuto hablando, como que no, como que se nota mucho que te estás esforzando.
Claro.
O sea, y sí. Está bueno que no pase eso.
Exacto, Instagram me parece que tiene como esa relajación, o tenés que ser, como es los chicos estos de Hecatombe o de, bueno, otros pibes que no me sale el nombre ahora, que hacen unas producciones increíbles, pero que bueno, que es más... tecnológico, por decirlo.
Ajá.
Pero después sí, es cierto. Les gusta más lo casero a la gente.
Y aparte también eso que decías de Fede, que muchas veces uno subestima el trabajo que es. O sea, yo a veces, no sé, se me ocurre algo y lo... Y más o menos pienso un par de chistes y lo grabo y lo subo y por ahí después no le va tan bien. Y digo, pero no le... Después me doy cuenta que podría... Había mucho más sí. contenido para explotar ahí. Y sí. lo hice medio así nomás, qué sé yo.
Sí, pasa eso, pero... Eso es por la exigencia de cada uno. Yo también soy así. Uh-huh. Que por ejemplo, me pasa con Agus. Cuando queremos hacer videos juntos, generalmente para mí siempre le falta.
Ajá.
O le digo, no, el chiste se puede buscar mejor todavía, ¿viste? Como muy exigente. Pero bueno, eso va con cada uno.
Y él es el que te termina diciendo, bueno, va,
no,
ya
está. Y me
está,
dice, no, este... así está bien. Y ajá. yo, no, estamos desperdiciando una observación. Me dice, yo no hincha pelota en eso, sí. Uh-huh. Pero quizá porque... Tenemos otro estudio del stand-up, ¿entendés? Mariago uh-huh. es más de impro y otro tipo de comedia.
Claro.
Creo que pasa por ahí.
¿Con el stand-up también te pasa eso de ser un poquito obsesiva con el material o cosas que, no sé, grabar algo para la tele y después decir, ay, esto mejoró después?
Sí, sí. Pero no me castigo mucho con eso. Como que digo, bueno... ahora estoy como perdonándome cuando digo, bueno, fue lo que llegué a hacer con estos días de preparación. Uh-huh. Obvio que después te ves y decís, ay, no, esto así no, esto así no. No me miro mucho igual yo.
Ajá.
No, pero siempre, obvio, el segundo especial, por ejemplo, de comedy que grabé en el 2014, creo que fue, que yo hice un material de ir al boliche y el de los gauchos, cómo bailan los gauchos. Y era recontra nuevo. Teníanse 2 meses de escenario. Claro, lo hago ahora y me encanta mucho más. Claro, y le encontré millones mucho. De cosas. Y digo, ay, qué lástima que lo hice en ese momento, porque ahora está buenísimo.
¿Y por qué lo hiciste en ese momento? Como estaba
porque
muy
era
cebada,
lo más,
como
claro,
que
y era lo más nuevo que tenía. Y estaba bien, pero ajá. nada que ver a 2 años después de rodarlo arriba del escenario. Uh-huh.
Con el stand-up, ¿qué tenés como próximo objetivo? Digamos, ¿estás pensando en uni o algo?
Sí, un unipersonal nuevo. Uh-huh. Sí, sí, sí. El stand-up es como... Ahora necesito el tiempo para dedicarle al stand-up. Como que todos estos años me fue muy bien, pero siempre hice otra cosa. Yo nunca hice solo stand-up o solo obras de teatro. Siempre uh-huh. lo hice a la par y creo que por eso me encantan los dos.
Claro. No es algo que resignarías, ¿no?
O sea, no,
es algo
no, que te... no. Y la verdad es que fue una salida y es una salida de laburo que siempre estuvo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo hice hace 2 veranos Extravaganza en Carlos Paz, me fui de temporada, yo dejé todo por esa obra. Dije, sí, ya es la primera oportunidad de entrar en teatro comercial, yo lo venía buscando hace mucho. No hice stand-up como por 4 meses y sin embargo llegué acá a Capital y no me paraban de salir fechas y gira y no sé qué. Y fue como... Bueno, mirá, si te quería dejar no puedo, ¿viste? Como, bueno, dale, sí, sigamos porque acá hay algo que está bien y que me gusta, lo disfruto un montón, pero soy muy exigente y quizás esa exigencia me juega un poco en contra a la hora de relajarme. Para mí hacer un unipersonal me lleva mucha presión.
Ajá.
Mucha.
¿En qué sentido? ¿Cómo que querés cuidar, digamos, de principio a fin todo el...?
No, es como que una vez que me subo al escenario lo re disfruto y estoy re relajada y salen cosas buenísimas que improviso, pero es en 15 días tengo fecha del unipersonal, ¿entendés? Porque es como, estás vos solo, es mucha presión en el sentido de la convocatoria, más allá de que tengas una producción. Sos vos.
Claro,
o sea, sí. El stand-up es muy de uno.
Y es un poco también lo que hablábamos antes, que está en juego uno, que te vienen a ver o no. O sea, estás en un teatro y no vienen, bueno, no sé, puede haber un montón de variables.
Es la obra, claro.
Si no sos vos, como, obvio, no convoqué.
Vos no vendés, o vos vendés. Esto es así. Uh-huh. Es uno tridimensionalmente, o sea, no. Entonces, no existe un poco esa relajación de, bueno, una obra de teatro... O asimismo un show de stand-up de A3, de A2. Es dividida la responsabilidad.
Claro, sí.
En cambio,
sí.
Cuando sos vos solo, la frustración o la alegría es tuya. Toda. Entonces, esa mochilita me pesa. Pero bueno, este año hice todo el año en Siranush, cada una vez al mes o cada 15 días, y me sirvió como entrenamiento a full. También como me cansé como loca, porque llegaba de toda la semana de hacer función acá en Como el Culo y de ahí me iba la trasnoche. las últimas las hice gateando directamente. Pero bueno, sí, con respecto al año que viene, eso, un unipersonal nuevo, pero dedicarle el tiempo. Ajá, de ahora en el verano tomarme el tiempo para escribir lo que quiera, arriesgar un poco más. Como que siento que ahora estoy en un momento de poder hacerlo.
Bien, qué bueno. Y hablabas de la Siranush y para mí tiene algo que estaba bueno y a la vez no, que es que vos podías entrar a la página y ver cuántas entradas había vendidas en el mapita.
Exacto.
De eso. ¿Vos le dabas bola a eso?
No, o estabas... yo nunca entré. Siempre preguntaba a Ale Quiroga, que es mi produ y amigo, obvio, ¿cómo vamos? 80, ok. ¿Cómo vamos? Pero... Uh-huh. Obvio que te interesa.
Y hacías cosas cuando por ahí estaba un poco flojo, te reforzabas en redes.
Sí, pero también me pasaba esa presión de tengo que hacer un video gracioso para, ¿entendés? Claro, y ahí la cagaba, porque hacía una mierda diciendo, hola, véngame a ver. Y ya, porque no, por esa favor. Presión de, viste, no me salió nunca natural eso. Uh-huh. De hecho, estoy haciendo más videos ahora que terminé la temporada de Siranush. Sí, pero bueno, no sé, mi cabeza funciona así a veces.
Es un lindo lugar igual la Siranush.
Sí, es hermoso. Siranush lo que tiene es que, no sé, a veces con 200 personas sigue estando un poco vacío, porque es gigante, pero no, gigante de alta también. Sí. Entonces por ahí vos decís 200 personas, en otra sala está explotado, y acá las tenés muy lejos, entonces el espectador está de otra manera.
Sí, creo que es más relajado para el espectador y no tanto para uno.
Exacto.
Y había una teoría de Steve Martin, creo que decía que el espectador no tiene que estar relajado en el stand-up, tiene que estar un poquito incómodo.
Exactamente, sí, totalmente, es así. Que la postura corporal no esté tirado, ¿viste? Porque hay muchos sillones también.
Claro,
estás ahí, obvio, te querés fumar un pucho y te reís, pero relajado.
Sí.
Y sí, tiene eso, que es linda, es coqueta, todo, pero es un poquito fría para eso.
Y eso que decís también, del techo alto, eso.
Sí, es elegante, está buena, pero para stand-up para mí resulta un poco fría si no la llenás.
Claro.
Yo llené la primera, después nunca más la llené, costó. Fue una re buena temporada, pero no agoté más, porque eran 380, metí la primera, 380, después un promedio de 250, que era un montón, pero se sentía que faltaba esa gente, ¿entendés? Era, boludo, son 200, es un montón de gente.
Claro. Pero no puedo estar tranquila.
Pero claro, pero sin embargo no te llega esa ola de risas o de cuando te llega. De todas maneras no soy tan exigente con tenemos que agotar, porque también entiendo el momento social en el que estamos y entiendo, yo siempre me paro en el lugar, obviamente que quiero que venga un montón de gente, pero cuando son 80, 120, 200, decís, boludo, 200 personas eligieron ir a verte, es un montón.
Sí,
o sea, pero... contá de a uno. Agarralos de a uno y decirle, ¿cómo decidiste venir a verme? Por esto, por eso. No, porque a mi novia le gusta, no, porque a mi novia le gusta. Los contás de a uno y es un montón. Y a veces uno se empalaga y está en la vorágine y no se da cuenta.
Claro.
Dice, uy, 2.30. Eso es un montón.
Claro, cuando estás en el día a día te cuesta tomar conciencia de eso.
Sí,
o sea,
sí.
Sí, dimensión de... Y más cuando pensás en otro momento, que si te hubieran dicho que ibas a tener 200 personas por función, firmabas.
Obvio, pero en Colette metíamos 70 y éramos Dios. 90 al máximo. Y que hoy todos o casi todos los shows de stand-up llenen unipersonales o los dúos de chicos de Instagram, de lo que sea, es gigante para todos los que hacemos stand-up. O sea, es impensado.
Es el mejor momento para vos de...
Sí. Sí, sí, y para mí, de acá a más.
¿Sabes que mucha gente con la que hablo me dice eso? Que como que es un cambio, como que todavía falta mucho.
Para mí falta un montón. Sigue siendo nuevo el stand-up.
¿A vos dónde te gustaría, si tuvieras que pensar una sala, la verdad me encantaría actuar acá?
El Maipo. Algún...
Bien.
El Maipo, pero Maipo Cabaret me encanta, la chiquitita. Me parece, más allá de la cantidad de gente, que es menos... tiene algo místico que es muy lindo. Y obvio, y el Maipo grande también. Y después no sé, yo con los escenarios generalmente el Teatro Bar La Plata, por ejemplo, me parece hermoso, como que tiene la medida justa, la gente está en una cercanía precisa, viste, que no la tenés ni muy cerca ni muy lejos.
Pero sí. Es grande también. A mí me pasó en ese lugar, sí. Ni bien empezaba a hacer stand-up con una, que había una productora que no sé cómo consiguió ese lugar y era, había 7 personas.
Ay,
en un lugar que claro. Era, eran 3 mesas,
sí, y, era muy grande
y un mar
para eso,
de
claro. Silencio.
De silla vacía.
Sí, sí, claro, claro. Ahí, bueno, sí. Sí, pero es.
¿Y alguna otra sala donde hayas donde la pases bien, digamos que ayude mucho a la comedia o que le tengas cariño por algo?
El Paseo a la Plaza en Colette y en The Cavern tienen para mí mucha historia y mucho del comienzo. Chacarerian también. Y creo que para mí debería volver el Belma.
Sí.
Sí, el Belma, hagamos una vaquita y refaccionémoslo entre todos, porque me parecía. Sí. Chacarerian y Belma tienen algo, no sé, Chacarerian fue mi primer muestra de stand-up, fue mi primer muestra con Lucho y con Pablo
Chacarerian.
En Chacarerian, como profes, tiene una mística muy linda. Me gustaba más el Chacarerian con mesas, ahora tiene todo butacas,
no me gusta
sabía
tanto. Que tenía
sí.
Mesas.
Antes tenía, ahí yo fui a ver por primera vez a Fer Sanjiao y a Nati Carulia, como que tiene una mística a mí me hace referencia a todo un comienzo hermoso, y ahora solo tiene butacas. Me copaba más con mesas, pero sí, y el Belma creo que tiene que volver.
¿Llegaste a conocer el Boris?
¿Fuiste sí.
Era muy lindo ese también.
Muy lindo, pero era difícil. Ahora volvió a abrir y es un lugar de comedia.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía.
De hecho, hoy hay un uruguayo, Ale Quiroga, está produciendo.
Ajá.
Y creo que el año que viene va a ser una sala que va a explotar, que está muy bien.
Qué bueno.
Sí, mirá. Está re bueno porque es en la misma cuadra del Belma. Lo que tenía en el momento que nosotros hicimos temporada con un grupo que se llamaba En el Medio, que estábamos con Diego Fernández, Fede Cirulix, Sofía Calamita, Rodo Sosa, que ya no hace stand-up, y Pablito Mir.
Uh-huh.
Era un show que se llamaba En el Medio y
hicimos, eran todos trabajadores.
Claro, éramos todos trabajadores del medio. Unos productores, otro actriz, otro guionista, locutor.
¿Y era temático el show? ¿Hablaban
no,
de eso?
No, no. Sí, bueno, cada uno de su profesión. Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Y estuvo re buena, pero era un lugar para música. Entonces la disposición del el escenario era muy alto y tenías la gente que estaba abajo, la tenías que mirar muy para abajo y la de arriba muy para arriba. Entonces te quedaba la cara, ¿tenés? Tenías que hacer... Era raro eso. Ahora no, ahora ya pusieron mesitas en desniveles. Entonces ya los tenés a todos.
Más, mirá vos, yo no lo había visto eso porque la vez que actué ahí había poquita gente. De vuelta estoy contando que había poca gente.
Pero, la parte cortala, Nacho.
Pero estaban todos abajo, entonces estaba alito.
Sí, sí, sí. Pero igual, quizás uno actuando no te das cuenta, pero cuando veías a tu compañero, cuando vos bajabas y veías a tu compañero, estaba mirando muy para abajo.
Ajá.
Quizás eso no
y ahora lo cambiaron.
Y ahora lo cambiaron porque subieron las mesitas en desniveles. Y arriba sí, sigue estando.
Qué bueno.
Pero sí, esa va a ser una muy buena sala, sí. Para mí la va a romper el año que viene.
Bien. Esto te lo tendría que haber anticipado antes, pero no lo hice, así que... yo a veces pregunto momentos que te hayan hecho reír en tu vida y en la comedia. ¿Se te ocurre alguno... Momentos puede ser de la ficción, de alguna película, alguna serie, algo que vos identifiques que te hizo reír mucho?
Sí.
Y otro de tu vida, algún momento de tu vida que te haya resultado muy gracioso.
Sí. Tengo varios, pero... Que me acuerdes con Lucho Mellera, Pablito Mazzola y Lionel Marcus.
¿Qué es la vida de Lionel Marcus?
Lío, ¿viste? Lionel Marcus. Lo insistimos para que siga haciendo stand-up y bueno, ya está ahí, pero no.
Ah, está para volver. Era bueno.
Era muy bueno, es muy bueno. Pero no, creo que hizo una sola función más el año pasado y después no se animó a seguir.
¿Sabés
pero...
que esa gente que te acordás? Me acuerdo un chiste de él cuando decía que laburaba, no sé si que vendía algo y como era muy pibe... No lo respetaban.
¿Sí?
Le decían, bueno, me tenés que dar el vuelto, te di 50, me tenés que dar 20. Era muy gracioso, ¿verdad?
Muy bueno, el lío es muy bueno. Pero bueno, ahora no quiso hacer más.
Bueno, si escucha esto, que vuelva. Todos
obvio. Sí, sí, Pablito Mazzola lo tiene ahí cortito para que vuelva. Y bueno, y nos fuimos a hacer temporada San Bernardo, una temporada que fue terrible, fue tristísima. Fue como el orto. Vivíamos todos juntos en una casa con Telma de Marchi también.
¿Y cómo que se les dio por ir allá?
No, porque lo organizó todo Telma. Ajá. La verdad que estuvo bárbaro que ella consiguió un productor y bueno, y fuimos, obvio, a remarla y a volantear. Lucho ya era un poco conocido en... ¿Cómo era la red? En Twitter, Taringa. Sí. En Taringa. Y en YouTube él ya era bastante conocido. De hecho, en Hessel no fue muy bien, más que nada por Lucho, porque era súper conocido. Pero bueno, fue una temporada que la fuimos a remar. Fuimos, no sé, casi un mes, suponete, o tres semanas. Pero la pasamos tan bien. Y de momentos de risa me acuerdo que salíamos de un boliche los cuatro y terminamos tirados en la playa comiendo churros. Y Pablito muerde un churro y se le cae en una camisa celeste que era del padre, que había venido hablando de esa camisa. Tipo, no, mi viejo me prestó esta camisa. Tipo, la única camisa de vestir. Mordió el churro y le cayó todo el dulce de leche. ¿Sí? Bueno, fue tirándonos. De hecho, tenemos fotos, porque nos sacamos fotos. Bueno, como momentos que están dentro de la comedia también. Uh-huh. Y después, viendo como el culo, justamente, la obra en la que hoy tengo el placer de trabajar.
Ajá.
La vine a ver hace un año atrás y no, en mi vida me había reído tanto viendo una obra o una película, suponete.
Mirá.
Sí, fue como, no lo puedo creer.
Con más razón todavía, hay que ir a ver. ¿Tienen plan de después de la temporada vuelven a...?
No se sabe todavía si terminamos o hacemos un poco de gira. Gracias.
Bien.
Están avisando que están cerrando el lugar.
Tenemos que ir redondeando. Bien, ¿y qué te gusta ver? ¿Qué te hace reír? Si tenés que ver algo en Netflix.
Me gusta ver... No,
¿sos de mirar de especiales de comedia y eso? No, no.
De stand-up por ahí sí. Pero no fanática, porque siento que estoy estudiando, ¿viste?
Claro, sí.
Como no me puedo relajar. Enseguida le estoy mirando y digo, qué capo, mirá cómo metió la premisa, una hincha pelota. Entonces, como no me relajo, digo, bueno. No, me gusta ir a ver teatro. Para mí la comedia es en vivo. ¿Viste? Y ir a ver stand-up. Vamos a ir a ver stand-up, me encanta, no me aburro. Me gusta mucho. Y después, Netflix o tele, miro películas de terror.
Mira.
No me atrae otra cosa. Sí, ciencia ficción, bueno, como que ahí sí puedo estar horas, pero si no, no.
Bien. Y me decías que ves stand-up, te gusta ver mucho stand-up en vivo. ¿Hay alguien que hayas visto que te haya llamado la atención últimamente?
Y es difícil separar el cariño, ¿viste? Del talento. Para mí Daniel Gianelli es un diamante en bruto.
Mirá.
Creo que Dani... Lo adoro, tiene una locura única y una personalidad que arriba del escenario también me ha pasado de agarrarme la panza de que no puedo creer lo que me hace reír.
Mirá vos, sos la segunda persona del podcast que dice lo mismo.
¿Serio? ¿Quién más lo dijo?
Tato Broda, dice Tato, que nunca se rió tanto
como con Gianelli. Creo que habría que empujarlo y ayudarlo más a que haga más aún.
¿Sabés si está ahora haciendo algo?
Sí, cada tanto está en Sherlock con Ale DeSantis.
Ah, mira.
Sí. Después me parece que Lucas Lauriante tiene algo también que es muy único. Lucas tiene, no sé, tiene ese algo que
ya disfrutas verlo.
Sí, sí, sí. Igual que Martín, Pugliese, Barraza, o sea, son como Nati Carulla, puedo... Lucha Feynman, bueno, Lucha también. Con Lucha puedo, no sé, que me hable horas. Que me comente lo que hizo en el día y ya me muero. Sí, sí, ya me muero. No quiero no nombrar a nadie o nombrar a todos, pero no, digo, no, como, bien, como que te van quedando, viste, como que aprendes un montón. Para mí, o charlando ya con Juan, que también, que somos amigos, compartimos una gira. Pues más allá que te sepas el monólogo a memoria, de verlo, de compartir una gira... lo vas mirando y decís, ay, qué bien esto.
Aparte ya es gracioso la forma de hablar, todo. A mí con Juan me pasa
sí,
eso.
Sí, tiene un cómo tan particular, igual que Martín. Y lo mismo pasa con mis amigas, con Nora Schiavoni, por ejemplo, que es alguien que tiene 50 años y habla de que tiene hijos adolescentes. Y es genial, porque para mí ella también es única, porque es la única que le pasa eso en esta target de edades, suponete. Y está bárbaro cómo lo que sufre el otro, que son cosas que vos todavía no estás sufriendo, pero... Y como tú, una retroalimentación que para mí cada uno brilla o deja ser su talento cuando realmente es genuino con lo que le pasa.
Ajá.
Y creo que eso es lo difícil del stand-up. Que realmente llegar a hacer lo que tenés ganas, lo que te canta forro las pelotas. Creo que pocos se animan o pueden llegar a eso. Para mí, porque es un proceso.
Claro.
Que bueno, que algunos están yendo hacia eso y otros le vamos buscando la vuelta hasta que suceda.
Es que no lo podés acelerar, o sea, es no, algo, son procesos cual. Que,
para
que
mí,
se van decantando.
Exacto, te va sucediendo, te va cayendo esa ficha o no, o sucede en algún momento.
Bueno, yo creo que ya se levantaron las sillas, así sí. Que estamos bien. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Nachito, a vos por este espacio.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.